Bienvenidos a Plugin.
¿Ya está grabando?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Plugin. Creo que nunca había sido tanto tiempo para esperar un segundo capítulo, pero si el primero salió tarde, ¿por qué no me voy a tardar un año en hacer el segundo capítulo de la segunda temporada? Si bien voy a empezar con las excusas desde este primer minuto del capítulo, les voy a contar que yo ya tenía un script de este segundo episodio y de hecho en realidad está por aquí guardado en la computadora. Solamente que cuando lo estaba haciendo, lo estaba terminando, estaba desarrollando la idea. Al principio me encantó, era una idea de lo que Val quería hablar y no les voy a dar spoiler de qué era. Pero al proceso en el que iba a terminar este capítulo, me di cuenta que lo estaba terminando por compromiso o por cumplir. Y no sé si eso les ha pasado alguna vez. Uno inicia haciendo algo con amor, nos gusta, tenemos una buena idea, pero a la mitad de esa idea, como que vamos desencantándonos, no vamos haciéndolo bien, algo no está haciendo clic lo suficiente y lo terminamos por compromiso. Y también muchas veces al terminarlo por compromiso, termina siendo algo mal hecho. Obviamente me estoy refiriendo a cosas en sentido personal, ¿no? Cuando eres aficionado a dibujar, haces un dibujo, no te gusta y lo terminas, o no lo terminas y lo dejas por ahí botado, por ejemplo. No estamos hablando de otros casos en particular. Pero me refiero más que nada a esta sensación de que terminas algo por terminar, no lo terminas bien, no te termina encantando. Y per se, en este caso, a mí no me gusta dejar las cosas así. Entonces, tampoco iba a grabar algo que no me iba a gustar. Por lo tanto, pues terminé rehaciendo todo y estamos grabando un episodio totalmente nuevo, con muchísimas ganas y con un tema bastante interesante. Si bien la primera temporada estaba pintando hacia un rumbo más visual, más de películas, quiero que esta segunda temporada vaya un poquito más crítica y también un poquito más de aprendizaje sobre algo más musical. Si bien vamos a seguir tocando temas referentes a los términos audiovisuales, a los términos de series, películas, me voy a enfocar un poquito más hacia al tema musical porque pues quiero compartir estas cosas que me apasionan. Y después de este capítulo, después de cada capítulo, después de esos 15 minutos que te quedes escuchando mi melodiosa voz, es sarcasmo por cierto, aprendamos un poco, ¿no? Tú aprendas un poco. Quien sea que esté escuchando este podcast, aprenda un poquito más y tenga un buen tema de conversación en un futuro, o se le olvide, pero al menos tenga algo nuevo en su cabeza y en algún momento lo recuerde. Ahora bien, pasemos a lo que nos corresponde. Ya hemos hablado de muchos géneros musicales en este bonito podcast y me quedé en silencio porque estaba pensando realmente si hemos hablado de muchos géneros musicales. Si no es el caso, precisamente vamos a darle variedad a esta situación. Hemos tocado un poco de su historia, hemos hablado un poquito de cuestiones sociales referentes a estos mismos estilos o géneros, pero hoy es el turno de uno de los géneros que forman el pilar de la música moderna y han sido parte fundamental en el desarrollo de la música y de nuevos géneros musicales.
Pero cortamos rápido la transmisión para poder decir que este capítulo va a incluir demasiadas veces la palabra género y demasiadas veces la palabra musical, así es que no te vayas a hartar, así como una múltiple y serie cantidad de variadas palabras vulgares, soeces, alguna que otra maldición y demasiadas muletillas incluidas. Ahora bien, damos paso a hablar de este género que es odiado por muchos, amado por otros cuantos, diría que por más de los que lo odian, y en estos últimos años escuchado por todo el mundo. El segundo episodio de la segunda temporada de Plugin es el rap en México. ¡Comenzamos!
¡Es el sound de la policía! ¡Es el sound de la bis! ¡Es el sound de la policía!
Muy bien, antes de poder contarte cómo es la historia del rap en México, porque hay historia, por supuesto que sí, no apareció así de la nada, tengo que darte el contexto histórico. Y este contexto histórico es importante porque te voy a contar cómo surgió el rap y de dónde surgió. Para empezar, y de forma preliminar, voy a decirte qué es lo que significa la palabra rap. Y esto teniendo una terminología mamoncita que encontré en internet. Y la verdad es que esto está basado en muchas teorías de muchas personas que se consideran puristas, miembros de la comunidad de música que hacen rap. Y te lo resumo, el rap de forma general es la expresión musical del hip hop. Para hablar del hip hop, vamos a hablar después porque este tema del hip hop es un tema más complejo, ¿sí? Pero bien, es considerada la expresión musical del hip hop. Y en un intento por definirla, podríamos decir que es la combinación de dos palabras. La palabra rhythm, que es ritmo, y poetry, que es poesía, ¿no? Pocas palabras, ritmo y poesía. ¿Vale? Entonces, originalmente, en muchos foros de internet, se trata de desglosar la palabra rap desde su uso, hablando de los siglos XV y XVI. Pero entrando en materia suele ser algo demasiado rebuscado y de pronto absurdo. Digo, tenemos que avanzar en el tiempo y nos trasladamos a los años 60, donde ya tiene un poquito más de sentido. En especial en Estados Unidos, digo en especial porque es donde esto tiene su punto cúlmine. La palabra comenzó a aparecer en la comunidad afroamericana, en la comunidad negra, y se empleaba principalmente como una jerga para indicar que alguien hablaba o estaba manteniendo una conversación, ¿no? El de he's rapping, ¿no? Algo así, por así decirlo. En esta misma década, la palabra se introdujo a las escenas musicales a través del acto denominado toasting. Y tú te preguntarás, ¿qué carajos es el toasting? No te preocupes, también te lo voy a definir. Pues bien, el toasting es un estilo de canto lírico que está principalmente dentro de la música o este género denominado dancehall, y que principalmente consiste en que un DJ hable sobre un ritmo. La idea de que, o el arte de alguien cantar sobre un ritmo, es de hecho bastante antigua. Y tiene su origen, o se encuentra de hecho principalmente en muchas tradiciones musicales de origen africano. La que voy a mencionar son los griots, porque es muy importante, ya que tienen bastante influencia dentro de este término del toasting. Los griots son narradores de historias y están presentes, de hecho, en la mayoría de los pueblos que habitan en África Occidental. Según el reportaje de 11 TV, durante siglos fueron los guardianes de las épicas tradiciones e historias de África Occidental. Considerados como narradores inigualables, los griots cuentan las historias como lo harían o como lo hacen los poetas. También los griots pueden utilizar su habilidad vocal también para contar ya sean chismes, sátiras o también hacer comentarios políticos. Aquí tengo que hacer un paréntesis y tengo que decir que la palabra griots viene derivada del francés, por lo que es muy probable que no la esté pronunciando correctamente. Así es que si quieres hacer tu tarea, ve, abre Google Translator y por favor ve cómo se pronuncia porque yo no tengo la más mínima idea. Bueno, ya retomando el punto. El toasting se hizo muy popular en Jamaica y en general en la comunidad afroamericana a finales de los años 60 y principios de los 70. Esto es con el uso de sistemas de sonido, ya saben, DJs, productores, altavoces, biblioteca de ritmos, los vinilos, toda esta información, todos estos elementos, y esto se convirtió en parte del entretenimiento musical. También se utilizó de diversas maneras, se incorporó a más géneros como el ska, el reggae, el dancehall y el dub. Claro que a esto, sumado todos los géneros musicales que eran apropiados por toda la cultura afroamericana, el jazz, el blues, el gospel, el swing y las big bands. El toasting, dado el contexto social de estos años, adquirió un carácter más político y tomó este rumbo de la mano de grupos como The Last Poets. Yo sé que suena rebuscado, pero eran poetas, músicos y principalmente activistas que hablaban sobre el racismo, la pobreza y otros problemas afroamericanos y sociales, ¿no? Ellos considerados como uno de los primeros grupos de rap consolidados. Bueno, esto dice en su página de internet. Si tú buscas The Last Poets para ver un poquito más de su información, te dicen que mientras había todavía un cambio radical en la sociedad, ellos fueron los primeros poetas que decidieron alzar la voz en pro de los derechos de su comunidad, ¿no?
Entonces están considerados como uno de los primeros grupos de rap, aunque todavía el término de rap no se consolidaba. Sumado a ellos hay otro personaje muy importante que se llama Jill Scott Aaron, que igualmente era un músico, era poeta, y sus letras hablaban y promovían la lucha de los derechos civiles de su comunidad. La más grande obra, porque es un poquito más popular en un sentido social, es The Revolution Will Not Be Televised, que, aunque esté mal pronunciado, te lo traduzco, es La Revolución No Será Televisada. Y la vas a escuchar justamente en este momento. Ahora que ya escuchaste un poquito de la canción y la sigues escuchando, te vas a poder dar cuenta de las influencias que este tipo de canciones o este tipo de artistas, poetas, escritores, fueron para el desarrollo y el establecimiento del rap como lo conocemos. Hay un dato que no comenté, pero creí que se iba a dar por entendido. Todas estas influencias musicales que al principio mencioné se trasladaron a las comunidades afroamericanas y, por supuesto, estas comunidades se encontraban en Estados Unidos, ¿verdad? En específico, en Nueva York, en lo que es el Bronx. Ahora sí, dado este contexto histórico que ya les había comentado sobre la presión social que estaba viviendo la gente afroamericana en Estados Unidos, sumado a todas las reformas políticas que tenía Ronald Reagan, en las cuales estaba desfavoreciendo a las personas que menos tenían, y quienes menos tenían, ¿quién eran? Pues obviamente estas comunidades, las discotecas entraron en decadencia. Es decir, que las fiestas en los guetos eran lo más recurrente, ¿sí? No iban a las discos, se iban a sus barrios, y ahí es donde se reunían. Aquí entra un personaje llamado Kool Herc, que en ese entonces era el DJ más conocido de estos eventos, y esto es gracias a que solía llevar consigo una caja repleta de discos y podía hacer nacer en la multitud esa energía incesante como nadie. Esas reuniones o fiestas fueron las que dieron paso a una nueva cultura que hoy conocemos como hip hop. Ahora sí, esta parte de la cultura del hip hop comprende muchas cosas. Los cuatro elementos básicos, que es el breakdance, el rap, el MC y el graffiti. Pero bien, el set de este DJ, de Kool Herc, probó algo que se llamaría, en este momento, merry-go-round. ¿Qué significa esto? Inventa una técnica usando dos tocadiscos para tocar la misma canción en el mismo beat donde suena la parte más importante de la canción. En específico del disco de James Brown, Clap Your Hands. ¿Y cómo es que funciona esto? Mira, cuando un tocadiscos terminaba de tocar la sección, cambiaba al otro tocadiscos y tocaba la misma sección, lo que alargaba la parte de la percusión, el tiempo que se deseaba para que así los asistentes pudieran mostrar sus pasos de baile. Esta técnica ahora se conoce como bucle o loop y ahora es un recurso que los productores ocupan casi siempre, y seguramente ya has escuchado esto, ¿no? Digo, un término muy común es el bucle o el loop, y lo podemos ver en videos, en TikToks. Había un trend, no recuerdo hace cuánto tiempo, que decía hacer el loop perfecto, ¿no? Que parecía que nunca terminaba el video, ¿no? Que solamente se repetía y se repetía. Pero bien. Bueno, Kool Herc, o DJ Kool Herc, estaba siendo muy popular debido a estas fiestas, y de la mano a ello se dio cuenta que la participación de él en el micrófono era fundamental para mantener la fiesta viva. Es decir, que tenía una combinación perfecta. Pinchar unos buenos vinilos y hablar en el micro para ambientar estos eventos eran la clave. Dentro de ese proceso, para poder cumplir con la enorme demanda de la multitud, y como buen amigo, habló con su bestie, así como cuando tú tienes un plan y le dices, güey, necesito que me vengas a tirar paro porque necesito ayuda. Asimismo, invitó a uno de sus amigos a que hablara en el micro, ¿no? Porque obviamente la tarea de ser DJ no es tan fácil. Digo, si alguien en el público es DJ, nos podrá contar su experiencia, sabe de qué se trata. Su amigo se llamaba Cook LaRock. Y entonces se reunieron estos dos personajes, lo fue a ayudar, y Cook LaRock comenzó a lanzar compases. ¿Qué son los compases? Comenzó a lanzar rimas, empezó a hablar, empezó a hacer el toasting al ritmo de los discos, y de esta forma es como se convierte en el primer MC. Si bien el MC es una parte importante dentro del rap, es conocido como maestro de ceremonias, y el término maestro de ceremonias viene de esta parte. justamente aquí es donde, gracias a la idea de Kool Herc y gracias al poder de la amistad, se convierte en el primer MC y una gran referencia, porque tenemos más historia. Te preguntarás, ¿qué fue? ¿Qué compás fue lo que él hizo? ¿Qué tan importante fueron? Mira, tal vez de ese momento en específico no haya una grabación, ¿sí? Porque no la hay. Pero sí hay un registro escrito de las palabras que él dijo. Y obviamente no lo voy a leer con el tremendo flow que tiene, porque sigue vivo, para cabe resaltar. Pero lo que él dijo en ese momento y en esa fiesta, que fue muy importante, fueron las palabras fundamentales que de este dúo. Es: "There is not a man that can be drowned, a horse that can be rode, a boat that can be stowed. There is not a disco that Cook La Rock can rock." Y estas frases fueron lo que dieron el parteaguas a hacer historia. Por supuesto que después de esto y de estas situaciones, MCs, DJs aparecerían de todos lados y harían de todo para ser escuchados. Y para desfortuna de ellos, la mayoría de las disqueras no prestaría demasiada atención, ya que en ese entonces se creía que sería una moda pasajera. Aún así, debemos recordar que el talento es el que prevalece, y consecuente a ello, los ojos estarían puestos en una persona. La siguiente persona de la que hablamos es Grandmaster Flash, cuyas técnicas, esto hablando de las técnicas en la tornamesa, ya sabes, su talento, pinchaba discos muy cabrón, estas se volverían una piedra angular para que los MCs pasaran de ser animadores de fiestas, o sea, solamente voy a una fiesta, animo, a poder hacer rimas y escribir. ¿Quién iba a decir que esto pasó de esta forma, no? Yo digo que este tema es muy importante, porque siento que cuando eres niño, y ya lo hablábamos en algún momento con la historia de la cumbia, creemos que la música simplemente apareció. Y también a veces creemos que alguien tuvo todo el crédito, ¿no? Es como cuando te enseñan, es el inventor del teléfono, el inventor del internet, ¿no? Alguien es el inventor del rap, alguien hizo la canción, hizo la voz y ya dijo, este es el rap y ya lo cree, ¿no? Pero este tipo de géneros es una cuestión y es un proceso de años y de conocimientos prácticos, dado el contexto sociopolítico de aquellos años, porque al final de cuentas podrías tener conocimiento de música, pero los primeros MCs probablemente solamente se lanzaron a probar suerte y con su creatividad únicamente. Pero bueno, continuemos hablando de esta bella historia, y dado al gran auge de este género emergente, en 1979 se lanza la primera canción de rap de forma comercial, o al menos con este fin. Y la canción sería King Team Tree o Personality Jock, de una banda llamada Fat Pack Band.
All right, y'all. Here we go. Clap your hands and you stomp your feet, cause you're listening to the sound of the show shot beat. I'm the K-I-N-G, the G-I-N-G.
Que en su momento se encontró esta grabación, se la pusieron en el lado B de su cinta. No, porque pues dijeron, bueno, vamos a intentarlo, pero tampoco nos queremos arriesgar. Pero, debido a la popularidad de los clubes, se decidió poner en el lado A y se convirtió en un éxito. Es decir, que estuvo así en el top trending, en el Billboard, así como los 50 de Spotify hoy, así esta canción. Pero, ese mismo año surge otra canción que para muchos es considerada la en realidad primera canción de rap. Y esto es debido a su enorme éxito. Si tú buscas la historia del rap en YouTube o ves algún video, te van a enseñar, esta es la primera canción que surgió de rap y shalala, shalala. Pero, pues ya, acabas de saber que no es verdad. No fue la primera, pero sí fue la primera más exitosa.
The hip hop, the hip it, the hip it. me to the hip, hip hopper, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat.
¿Pero de qué canción estamos hablando? Estamos hablando de Rapper's Delight, una canción que sorprendentemente tiene una duración de 14 minutos y fue compuesta por los nativos de Englewood, Sugar Hill Gang. Para esto también un paréntesis rapidísimo, cabe destacar que Englewood obviamente no forma parte del Bronx, por lo que esta canción es odiada y amada por muchos debido a que tuvo una recepción más favorable que muchas otras canciones creadas por personas que provenían del Bronx, ¿no? Y que en un tema purista, pues obviamente ellos eran los que habían creado estos ritmos. Ellas eran los que habían detonado, lo que lo habían empezado. Y nadie de ese lugar en particular había tenido éxito. Porque estamos hablando de Personality Joke, por ejemplo, que fue la primera canción, pero no fue la más reconocida, ¿no? En ese caso me refiero a eso. Esa era la sensación de toda la comunidad en ese momento. Pero bien, la canción usó como base una canción muy popular de disco que seguramente ya has escuchado y que también ya han sacado en mezclas recientemente, ¿verdad? Es una canción llamada Good Times by Chick. O sea que ya la podrán escuchar en este momento. Los de Sugar Hill Gang lo que fueron es que le dijeron a un grupo: oye, necesito que me toques esta canción mientras yo me aviento unas rimas aquí bien locas, bien bastardas. disculpen ese término. Pero así me lo estoy imaginando, así parece que fue, se los juro, yo estuve ahí. Pero bien, esto fue porque obviamente el sampleo no era un término conocido o no era una técnica que existiese en ese momento, ¿no? No era como de voy a abrir mi programa de edición mamador, voy a cortarme esta canción y la voy a usar en mi rima. Claro, como los raperos actuales, ¿no? Como la música moderna. No, eso no, eso sonó muy, muy, muy de chaburruco, como pongan música moderna. Pero bien, esta canción surge en el momento correcto. ¿Por qué? Porque llega en el término de la época disco. Y es por ello que los sonidos de estas canciones tienen esa esencia. Ya escucharon las primeras canciones, se oyen todavía como un poquito de... con esa vibra de The Jackson 5, de Bonnie M, ya saben, ¿no? O sea, todavía ahí se siente la esencia disco, los afros, los pantalones acampanados, John Travolta bailando, ¿no? Staying Alive de los Bee Gees y ese tipo de cosas. Ah, es mucha información, ¿eh? Ya me cansé. Es difícil contarles esto para que no se aburran. Pero pues, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Tal vez el chombo podría ser un gran ejemplo. Ya terminamos los años 70, hablamos del fin de una década. Bueno, tampoco hablamos del fin de una década, pero hablamos de varios sucesos que se dieron en ese periodo de tiempo. Y mágicamente llegamos a los bellos 80. Sí, esa época tan bonita, tan bella para muchos y para la música, ¿no? Pero no nos importa la demás música, nos importa el rap. Y si bien el rap mantenía esa esencia original, iba cobrando bastante popularidad y se estaba consolidando, entre comillas. Pero, seguía siendo algo underground, algo por debajo de la mesa y principalmente más consumido por público afroamericano. Ahora, como paréntesis, dentro de esos primeros años surge el breakdance y por supuesto que lo hace acompañado de la música rap, en especial por la canción Planet Rock de Afrika Bambaataa y de Sonic Force por allá de 1982. Y adivina qué, también la vas a escuchar. Oye, y me dirás, oye, es mucho contexto. ¿Y qué tiene que ver esto con el rap en México? Pero como se los decía, para toda historia hay un contexto. Y en esta situación el rap, como les mencionaba, es un proceso. Y que además para llegar a México y ser generado por nosotros tuvo que tomarse bastante tiempo y muchísimas trabas. Pero bien, esto es un punto importante porque vamos a retomar un poco la canción de Rapper Delight. Esta canción tuvo tanto alcance que fue por ello que empezaron a realizarse los primeros rap en español. O esto entre comillas, ya que no fueron considerados rap en su momento, o más bien como una sátira. Y ni siquiera les voy a decir los nombres de las canciones porque están muy raros, pero les voy a poner unos ejemplos a continuación de cómo eran estos raps en español.
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Caballero, yo soy Julio el de Rosita y quiero que me permita dos palabras nada más. Esta noche cumpleaños mi hermanita y una linda fiestecita la prepara mi mamá. Y se van allí a reunir sus amiguitas y por eso a Margarita la venimos a invitar. Van toditos los muchachos de la escuela, tocarán como candela y un DJ irá al mar. Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar. Bailaremos toda la música.
Lengua. Hey, hey. Aquí yo le traigo un Latin rap. Soy un latino orgulloso, soy un latino maravilloso. A los latinos le hablo yo. Escúchame a mí. Esto es un mensaje que yo te traigo a ti. No los pararán, hay que seguir. Siempre para adelante, nunca para atrás.
Me gusta la cotorra y aquí estoy pues. Con mi cotorra que ya que no habla inglés. Vivo en Carispao, trabajo en el banquete y llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UD3 me botan para la calle si no pasan este test. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Debo a toda la gente empurruñada.
¿Verdad que...? Que era extraño, digo, bastante... No había una lírica demasiado compleja detrás de todo esto, ¿no? Pero eran los primeros pininos, la primera experimentación. Y también quiero destacar que es imposible ignorar el hecho de que al ser vecinos de Estados Unidos, tuvimos todo el auge del rap de forma inmediata. Y bueno, hasta eso entre comillas, porque no fue inmediato del todo. Obviamente tardan en llegar ciertas cosas y además... Hay muchas trabas, como se los comentaba, por la barrera del idioma, ¿no? Y por la barrera cultural, porque recordemos que esto surge como un estilo de música de protesta, ¿sí? Es obviamente un estilo de música agresivo que habla sobre temas crudos o que hablaba sobre temas crudos y de realidad que estaba viviendo esa comunidad en ese momento, en ese periodo, pero para nosotros era totalmente ajeno porque pues nosotros teníamos nuestros propios problemas, ¿no? Además, veníamos de muchos cambios también culturales, por lo que también costó en que llegara a México. Y por supuesto que fue mucho menos inmediato el proceso de que fuera nuestro idioma, porque si bien podríamos replicarlo en inglés o podría alguien replicarlo en inglés, que llegara en español era totalmente otra cosa. Ahora bien, cerrando este paréntesis de contextualización de un poquito de cómo vamos a tratar el tema del rap en México, en Estados Unidos se mantuvo el crecimiento de agrupaciones cobrando ya notoriedad. O sea, ya estamos hablando de que a mediados de los 80s ya empezaban a haber grupos que la rompían chido. Y estamos hablando de un grupo llamado Run DMCs. Digo, tal vez el nombre no te suena. Hay unas playeras que son muy populares que esas sí te sonarían, pero pues no te las puedo mostrar porque estamos en un podcast, maldita sea. Pero, demasiados peros, maldita sea, les dije, había un disclaimer de demasiadas muletillas y me lo temía, pero, así tiene que ser. Tal vez el nombre de Run DMCs no te suene, pero esta canción sí.
This speech is my recital. I think it's very vital to rock
around.
That's right,
on top.
It's tricky.
Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky.
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 Digo, si a pesar de todo esto tampoco conoces la canción, no te preocupes. La canción se llama It's Tricky. Esta canción es muy popular por ser utilizada en muchas películas, pero en particular por la película del 2004, ¿Dónde están las rubias? O para los más puristas y mamadores, White Chicks. Ay, cabrón, ni siquiera verifiqué si era del 2004. ¿Sí es del 2004? ¿Dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? A ver. Sí, del 2004. Mira, esas referencias están on fire. Ah, qué mamón, Pero en fin. Ah, carajo, ya no quiero decir pero hay muchas cosas que decir. Bueno, Run DMCs eran tan populares que colaboraron con Aerosmith, con Steve Tyler, en una joya de canción llamada Walk This Way. Si no conoces la canción, no te preocupes, no pasa nada, todo nos ha pasado. Probablemente no hayas tenido este bombardeo de estas canciones y tampoco está mal. Que está bien, se trata de eso, se trata de conocer algo nuevo. En fin, esta canción fue muy muy popular, demasiado popular, y la puedes encontrar en muchas plataformas, la puedes encontrar en muchas películas. Y por supuesto es parte de la cultura general, ¿no? Ya que pues, hay muchas canciones que en general a nosotros ser de América Latina o ser de México, por más que estemos al lado de Estados Unidos, que es de donde surge toda esta creación de música, no tenemos como esa consideración de clásicos de culto como ellos, ¿no? Para nosotros son canciones simples, que son desconocidas, pero dentro de esta cultura son como los pilares básicos. Entonces, es normal que pueda que no conozcas estas canciones, no pasa nada. Ahora sí, continuemos. Esto para mediados de los años 80, 1986 precisamente, se empieza a consolidar un grupo que formaría parte o como un pilar importante del rap moderno para la línea del tiempo que estábamos siguiendo. Es decir, que para finales de la década de los 80s, este grupo sería el pilar fundamental para lo que sería el rap más adelante. Estamos hablando de un grupo de rap originario de Compton, California, y que está justamente considerado como un grupo pionero en la formación de un subgénero, del primer subgénero del rap, conocido como el gangsta rap. El grupo se llama Niggas With Attitude, o por sus siglas, NWA. You are now about to witness the strength of street knowledge. Últimamente, dada la tecnología, dado toda la inmediatez de las cosas, es probable que ya conozcas un poquito de ellos. Y si no conoces un poquito de ellos, te diré nombres importantes como Eazy-E, Ice Cube o, considero que el más popular de todos, Dr. Dre. Un grupo bastante controversial y bastante importante dentro de la evolución del rap. Pero, más peros. Eso lo hablaremos en la siguiente parte de este podcast. Así es, como lo escucharon, este podcast va a terminar en otro episodio, porque va a ser una serie de podcasts de capítulos referentes a historias de géneros musicales, hablando de datos importantes, datos interesantes y por supuesto manteniendo la esencia de este bonito podcast, porque ¿de qué se va a tratar si no es divertido? Así que, si tú tienes algún género del que queramos hablar, del que quieras hablar, o que te interese saber un poquito más, o tú quieres hacerle saber a la gente que, de dónde surgió el K-pop, de dónde surgió el duranguense, todo ese tipo de información, con gusto, tú puedes mandar un mensaje, puedes escribirme en las redes sociales de Plugin, y con mucho gusto te voy a leer y lo vamos a dialogar y podemos hacer que se haga. Hacer que se haga. ¿Está bien dicho eso? ¿No, verdad? ¿Qué pendejo soy? Pero pues somos humanos, ¿no? Cometemos errores, así es que chingados. Así que estate al pendiente del siguiente capítulo porque pronto estará disponible en todas las plataformas en las cuales se distribuye este bonito podcast. Recuerda, está SoundCloud como una nueva plataforma para poder escuchar los podcasts. Pero todavía no te vayas, que tengo una invitación para ti. Si a ti te gusta la música en vivo, te gusta conocer gente nueva, te gusta el ambiente de los conciertos y te gustan los festivales, tengo un lugar perfecto para ti. Este 21 de julio te invito a la primera edición del Festival Soundshela. Sí, como lo escuchaste, el Festival Soundshela. Este festival es organizado por alumnos de la carrera de Ingeniería en Audio de la Universidad UNIC y está con todo. Te invito porque, por supuesto, yo voy a estar ahí apoyando al talento local. Y si no te gusta el rock, también hay rap, va a haber reggae, ska, pop, incluso hasta norteño bélico. Así es que este lugar es para ti si eres amante de la música y te quieres divertir un rato. Por supuesto, este evento tiene una cuota de recuperación y estos boletos tienen un precio de 100 pesos antes del día del evento. El día del evento tienen un costo de 150, así es que yo te recomiendo que te anticipes y los compres antes del día del evento para que ese dinerito que te vas a ahorrar lo ocupes para más diversión al final de la jornada. Así es que te invito a que pases un bonito rato el 21 de julio a partir de las 2 de la tarde, que vayas, cantemos, nos conozcamos y que disfrutemos de esta bonita actividad que es la música en vivo. Te repito, este 21 de julio vas a poder acceder en la dirección Avenida 25 Oriente número 221 en Colonia El Carmen. Para poder pedir información sobre los boletos, te paso las redes sociales oficiales de Instagram de Soundshela. Es SoundShela_oficial, Soundshela oficial, para que puedas preguntar acerca de los boletos y te enteres un poquito más de las bandas que van a estar presentes. Sin más preámbulos, me despido. Espero verte ahí el 21 de julio. Estate al pendiente de las redes sociales de Soundshela, también de las de Plugin, porque estaremos rifando o regalando dos boletos para que asistas con alguien y te diviertas en pareja. Les agradezco por haber escuchado este bonito episodio. Nos vemos en la segunda parte de la historia del rap en México. Y nos vemos en otra ocasión aquí en Plugin. ¡Hasta la próxima!